Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí. Nuestra Madre, la Santa Iglesia, es paradójica. Santa Madre Iglesia Católica, pues a veces nos desconcierta. Y lo hace pues con la manera de enseñar que supone también la liturgia. Ayer celebrábamos con gran alegría, ornamentos blancos, mucha pues como realidades externas que nos recordaban la felicidad, el nacimiento de Cristo. Y hoy cambiamos a los rojos. Como dice, no te voy a dejar disfrutar mucho de tu paz navideña o de tus fiestas navideñas, sino que te voy a presentar sangre, muerte, una muerte terrible por lapidación, una gran injusticia que comete el Sanedrín de nuevo. Mañana volverá a alegrarnos con San Juan, blanco de nuevo, y al día siguiente otra vez rojo, los santos inocentes. Y luego, el 29 nos presentará ese misterio que es, pues no sabemos si es gozoso o doloroso, de la presentación en el templo. Simeón profetiza a María que su corazón será traspasado por una espada, y luego volvemos a la fiesta con la Sagrada Familia. Y así vamos, del blanco al rojo. Pues hoy celebramos a este protomártir, San Esteban. Mártir significa, como sabemos, testigo, testimonia con su vida a Jesús. El más válido de todos los testimonios es el que ofrece la vida por aquello que testifica. Testigo. Papa San Pablo VI decía que necesitamos ante todo testigos más que maestros. No me hables de Dios, házmelo ver, no me hables de Cristo, preséntame tu vida. Pues hacen falta testigos. San Esteban conocemos poquísimo, realmente lo único que conocemos es lo que leeremos hoy en la primera lectura, capítulo 6 y 7 de los Hechos de los Apóstoles. Pero pues algo podemos intuir, porque, por ejemplo, su nombre, el nombre de Esteban proviene del griego Stefanos, era un judío, por lo tanto, de cierta influencia helénica. Stephanus, ya latinizado, nos acordamos de Steve, efectivamente es su santo hoy. Pues Esteban quiere decir coronado, rodeado. Y es bonito ver cómo Dios también aprovecha la etimología para decir coronado, va a estar coronado, tienes la corona del martirio. Y la lectura de la patrística en la liturgia de las horas presenta un texto de San Fulgencio de Ruspe. Dice: ayer celebramos el nacimiento temporal de nuestro Rey Eterno. Hoy celebramos el triunfal martirio de su soldado. Ayer nuestro rey, revestido con el manto de nuestra carne y saliendo del recinto del seno virginal, se dignó visitar el mundo. Hoy el soldado, saliendo del tabernáculo de su cuerpo triunfador, ha emigrado al cielo. Esteban, para merecer la corona que significa su nombre, coronado, tenía el amor como arma. cuando hubiera podido dar testimonio de Cristo sin esa arma, pues no sé, vamos a dar la vida por un símbolo. Yo a veces he pensado, quizá ustedes también, en la bandera de los niños héroes, ¿no? Uno de ellos, no sé si era Agustín Belgar o Juan de la Barrera, se envuelve en la bandera y se tira desde lo alto del castillo de Chapultepec para que los americanos, norteamericanos, no profanen la bandera. Bueno, todos lo habían profanado allá abajo cuando se la quitaron de que estaba envuelto en ella, ¿no? Pero bueno, pues dar la vida por una bandera, bueno, es que la bandera es la patria, pues bueno, pues anda, dedícate a la política para dar tu vida por la patria. Pero no sé, no sé, yo no sé si hubiera dado la vida por la bandera, pero sí la damos por Jesús, una persona, porque es el amor, dice San Fulgencio. Tenía el amor como arma. Y sigue diciendo, confiado en la fuerza del amor, no cedió ante los judíos que lo atacaban de una manera verdaderamente rabiosa, nos dice la lectura de los Hechos de los Apóstoles, que se pusieron frenéticos. Incluso dice que son los del Sanedrín, o sea, los mismos que condenan a Jesús, y les rechinaban los dientes. Y cuando Esteban dice que, porque había hablado de una manera que no era posible rebatirlo con gran, bueno, seguramente asistencia del Espíritu Santo, cuando dice que está viendo los cielos abiertos y a Jesús a la derecha del Padre, no pueden más, y todos a una, así como un tropel, se le abalanza. Ahí pensamos a lo mejor en los ancianos estos del Sanedrín, agarrando piedras y lapidándolo, y luego el pueblo, y luego Saulo. Bueno, Saulo estaba cuidando la ropa. Confiado en la fuerza del amor, no cedió ante los judíos que lo atacaban y rogaba por los que lo lapidaban. No les tengas en cuenta este pecado. Venció la acerba crueldad de Pablo y mereció tener como compañero a aquel que conoció en la tierra como perseguidor. Estamos ante un pasaje muy, muy, pues no sé, como muy antiguo, porque es la primitiva comunidad cristiana, la comunidad cristiana pospascual, y estamos ante, pues, alguien que pues es el primer mártir, el primer testimonio. En las primeras semanas o en los primeros meses, no sabemos, después de la muerte de Cristo, después de la crucifixión, es muy posible que Esteban haya conocido al Señor, haya sido de sus discípulos, haya oído o haya hablado con él. En definitiva, que había tenido la dicha de esa cercanía con Jesús, lo había visto muchas veces en su cuerpo mortal. Ahora, en este momento de su lapidación, lo ve en la gloria. Y después ya, después de muerto, pues lo sigue viendo para siempre en el cielo. Pues Esteban da testimonio de que había encontrado al Salvador. La tarea de todo cristiano, todos estamos llamados a ser mártires, a ser testigos, a testificar con nuestra vida, porque también lo hemos visto como el primer mensaje cristiano. Hemos visto al Señor. Puedo ser testigo de su resurrección, no antes, no puedo ser testigo antes, porque si no lo he visto, ¿cómo voy a hablar de él? Vidimus Dominum, lo veo y te cuento, lo veo y te platico, lo veo y testifico, pero es antes. Pues si no, no voy a poder, por ejemplo, regar un jardín tomando una manguera que no esté sumida en las aguas de un pozo, porque si no me surto de esa agua, no voy a poder regar. Y lo mismo todos, en esta difícil facilidad de ser testigos de Cristo, si es que tienes que estar surtiéndote del agua del encuentro, de la unión, para que riegues los prados y haya flores y frutos, porque es peligroso hablar de Dios, es peligroso y es muy difícil. Recordamos aquella anécdota de Tatiana Goricheva, esa conversa rusa, todavía en la época de la dominación marxista, socialista, que fue terriblemente perseguida, una intelectual, por ser cristiana, por haberse convertido rezando el Padre Nuestro como mantra. Y cuando llegó a Occidente, me parece que a Austria o a Suiza, vio una transmisión religiosa y decía, me da pena ese hombre que está hablando ahí de Jesucristo, es un mal actor. O sea, está hablando de, pues, como si estuviera actuando, está fingiendo. El locutor es de la emisora. Y pues, yo digo, toda la gente sabe que debo dar testimonio de Cristo. ¿Y qué testimonio voy a dar si no me lo estoy encontrando? ¿Qué tengo que hacer para no ser un mal declamador, un repetidor? Pues habla con el Espíritu de Jesús, llénate de su Espíritu y entonces sí podrás darlo a conocer. No es hacer apostolado, sino ser apóstol. Llenarse de la presencia, largas horas de intimidad con el Maestro, como San Esteban, que lo antecede en sus encuentros con Jesús, su compañía, su escucha, y entonces está dispuesto efectivamente a dar la vida por una persona, no por una ideología o por un proyecto, por un ideal, por un símbolo, sino por una persona. Si es que yo me he encontrado contigo y entonces ya puedo hablar de ti, no antes. Mi vivir es Cristo y entonces testifico a Cristo. Me llamó la atención que nos contaron una de estas grandes congresos de la familia, que vino Canta la Mesa y fue también, entre otras cosas, a la iglesia de San José María. Bueno, pues antes de su plática, porque allá en el congreso tenían también el Santísimo, me decían que estuvo 3 horas haciendo oración, 3 horas junto al Sagrario. Dije, bueno, ya vas a poder hablar de Dios, ¿no? Si llevas 3 horas aquí, vas a poder testificar aquello que, pues, que me estás diciendo. Viste al Señor y das testimonio de Él. Decía San Juan Pablo, no somos los discípulos de un sistema filosófico, sino los hombres y las mujeres que han hecho en la fe la experiencia del encuentro con Cristo. Experiencia del encuentro, testigos de una persona. Este famoso predicador, yo creo que más famoso que Canta la Mesa, pues que el siglo XIX, Enrique Lacordaire, predicaba en la Catedral de Notre Dame de París. Y dice, aquí abajo se encuentra uno a Jesucristo como se puede encontrar a cualquier otro hombre. Un día, a la vuelta de la esquina, en un sendero solitario, uno se para. Escucha una voz que dice a la conciencia, he aquí a Jesucristo. El encuentro. ¿Qué voy a testificar si no me lo encuentro? Voy a ser un matemático que viene a hablar de unas teorías matemáticas, ¿no? Un físico teórico, ¿no? Voy a hablar de algo que es mi vida, mi atmósfera, mi respiración, mi ilusión, mis sueños, mi alimento, mi consuelo, de aquel que me salva, porque me he dejado empapar por esa atmósfera, por la cristósfera, Pues un día en un sendero solitario uno se para, escucha una voz que dice a la conciencia, aquí está Jesucristo. Momento celeste, este en el que después de tantas bellezas que uno ha gustado y le han decepcionado, uno se encuentra con una mirada y una belleza que no engañan. ¿Cuántos señuelos hay? ¿Cuántas mentiras? Que parece que esto te va a dar la felicidad. Parece que aquí, en esta afición, en este, en esta atadura que tienes, te va a dar la felicidad y sé que es un señuelo. Es al final una mentira que me presenta pues, el mundo, el demonio, la carne, te va a dar la felicidad, el sexo, te va a dar la felicidad, la riqueza. Te va a dar la felicidad, pues la inteligencia artificial. No me puede dar la felicidad. Esta es una mirada y una belleza que no engaña. Es el Señor. Y sigue diciendo la Cordel. Se puede decir que es un sueño cuando uno no lo ha conocido, pero aquellos que lo han conocido saben que ya jamás podrán olvidarlo. Se está hablando de una fantasía, de una quimera. Pero a los que lo han conocido ya jamás podrán olvidarlo. San Juan Pablo decía que Cristo es irresistible cuando se le encuentra, cuando se le conoce. Cambia de vida, dice la Cordel. Este descubrimiento cambia radicalmente la vida. No me puedo quedar en los medios, no me puedo quedar en la mera ascética, no me puedo quedar en las virtudes. No me van a hacer feliz las virtudes, me van a hacer bueno. Pero la felicidad viene del amor, como dice San Fulgencio de Esteban. Es que es su arma es el amor. Su arma es el amor a Cristo. El Señor le da la dicha no solo de haberlo conocido en la tierra, en su presencia humana, terrena, sino también haberlo visto instantes antes de morir. Pues cambia la vida. No permanezco en los medios, busco el fin. No permanezco en la ascética. No hago oración solo de meditación, ante todo hago contemplación, soy contemplativo. ¿Y a quién contemplas? Pues contemplo a la humanidad santísima de Cristo, como Esteban. Vivo con él porque está vivo, porque está en todos mis momentos. Cambia mi vida, ya no es igual, nada es igual. Se puede perder a Jesús al salir de la infancia, porque no se le ha conocido más que a través de otros. Papa Benedicto decía que no sea nuestro conocimiento de Jesús de segunda mano. Me han dicho, es que he leído libros de la vida de Jesús, o he leído, o me han platicado, o he escuchado meditaciones, he leído el Evangelio. ¿Y tú? ¿Tu conocimiento? ¿Tú a tú? Pues qué nivel. Pues, si no, me voy a cansar. No puedo permanecer siempre movido por una idea, por una doctrina. Tengo que vivir con una persona, en el amor a una persona, en la unión con una persona, en la transformación en una persona. Pues en el ser él y él yo. Y por lo tanto mi yo tiene que desaparecer, bajar, hasta que él me llene. Y siempre estoy pensando en ti, o siempre estoy encontrándome contigo. Porque he hecho muchos encuentros. Pues he perdido al Señor porque, pues al salir de la infancia a lo mejor, no sé, lo conozco a través de otros. Pero cuando Jesús llega, cuando Jesús llega a ser algo propio, el fruto de una experiencia personal y de nuestra madurez, nada puede ya conmovernos con más cándida certeza. pues si algo propio, todos los días, hace muchos años, hago una hora que le reservo al trato con él. Como a nadie le he dedicado una hora diaria. A nadie, ni a la persona que, con la que puedo haber tenido más trato en mi vida. Yo ya sería lógico que dijera, pues que yo ya tengo una cercanía, una intimidad, un trato, una confianza con él que no se compara con la que puedo tener con absolutamente nadie más. Es bonito leer en ese estudio histórico-crítico de Camino lo que don Pedro Rodríguez habla en sus averiguaciones sobre un punto, sobre el punto 584. Pues qué bueno que lo hizo, es una maravilla ese libro de el estudio histórico-crítico. Nos dice, métete en las entrañas de cada punto. Y dice, ahora estamos ante un texto escrito en una octavilla B1 con dorso blanco, trazos y plumas suaves. Tenemos diversos testimonios en los guiones de predicación. Dice, vida de fe, Jesucristo vive. Dios no se ha cortado las manos, es el de siempre, Jesús Christus eri. Avivar la fe no es Cristo una entelequia, sino perdemos el tiempo y lo hacemos perder a los demás. Y comenta, la doctrina de la contemporaneidad de Cristo a cada generación humana que el autor expresaba de ese modo es clave en su comprensión de la vida cristiana. No solo en el orden intelectual, su experiencia le decía que la asimilación vital de este mensaje era, como se puede ver en este texto, absolutamente central. Y dice un texto escrito 3 años antes, metamos a Cristo en nuestros corazones y en los corazones de los chicos. Lástima, frecuentan los sacramentos, llevan una vida, llevan una conducta limpia, estudian, pero la fe muerta. Jesús no lo dicen con la boca, lo dicen con la falta de vibración de su proceder. Jesús vivió hace 20 siglos. Vivió Jesús Cristo serie todi e ipse et in secula. Jesucristo el mismo que ayer es hoy y lo será por los siglos. Jesucristo vive con carne como la mía, pero gloriosa, con corazón de carne como el mío. Scio enim quod redemptor meus vivit, sé que mi Redentor vive. Mi Redentor, mi amigo, mi Padre, mi Rey, mi Dios, mi amor, vive. Se preocupa de mí. Como decía que él ve las estrellas, ve las galaxias, ve la Vía Láctea, ve el universo y dice, el que hizo todo eso sabe mi nombre. Se preocupa de mí, me habla. ¿Es yo o yo soy él? Me quiere más que la bendita mujer, mi madre, que me trajo al mundo. Es bastante que los chicos saquen las consecuencias prácticas. ¿Cuántas veces esta consideración tan sencilla y trillada ha sido el origen de un devorador incendio de fe y de amor en más de un corazón varonil? Jesús Cristo serie todi ipse et in secula. Yo les decía nuestro Padre, cuánto me gusta recordarlo. Cuánto me gusta recordarlo. Es que es el mismo. El mismo. Y no como lo pudo haber conocido Esteban o los apóstoles en su vida terrena, sino mucho más, no solo porque me lo puedo comer en la Eucaristía, sino porque está permanentemente conmigo en su realidad gloriosa, me vive, me colma, me empapa. Es Él el que debo ser Es que tiene muchos obstáculos para que yo pueda ser él, en primer lugar, el mayor de todos los obstáculos es mi soberbia, es mi ego. Como decía Luis María Martínez, en aquella época también había muchos bandidos, yo creo que más que ahora. Y el peor de todos los bandidos es don yo. ¿Cuánto estorba el yo? Pues que no lo dejemos crecer por el yo. Pues esa es nuestra vida. ¿Cuál es mi vida? Pues mi vida es Cristo. Mi vivir es Cristo. Ya no soy yo el que vive, es Cristo quien vive en mí. Y decía San José María, lo vivo yo, lo debéis de vivir vosotros. Yo vivo en la vida en Cristo, la vida de Cristo en mí. Entonces toda la doctrina de la gracia y de los sacramentos y de la neumatología, pues todo es, a ver, está siendo infundida una vida. La ven de cara porque tenemos que darle todo nuestro ego y también todo aquello que nos estorbe, cualquier afición desordenada. Y podemos preguntarnos, ¿tengo alguna afición o algún gusto mayor que el gusto de estar contigo? Pues peligro. Si tengo un gusto mayor, pues ya no voy a tener este gusto, que tiene que ser absolutamente abarcante, ¿no? Totalizante. No se puede estar a medias. O nos aburguesamos, pues buscamos cada vez más sucedáneo, o simplemente nos traumamos, nos volvemos unos infelices. Estamos quejándonos, ¿no? Estamos siendo críticos, estamos a disgusto. O nos vamos, es la tercera opción. Pues lástima, frecuentan los sacramentos, llevan una conducta limpia, estudian, pero la fe muerta. Jesucristo vivió. ¿Vivió? Vive. Está vivo aquí ahora. ¿Conocería Esteban a María? Pues es prácticamente seguro que sí. Es más, seguramente en la muerte de Esteban, en el martirio de Esteban, todavía María estaba en la tierra y le habrá dolido. Si es que tuve el dolor de los inocentes y tuve el dolor de este hijo, de este diácono, se le presenta a Esteban como diácono. Pues como los demás discípulos, Esteban habrá ido muchas veces con ella después de la muerte de Jesús, le pediría que le hablara de Jesús. Y María le habrá dicho, mira, pues no tengo que decir muchas cosas, solamente te digo de él, te lo revelo a él. Pues María no vivía de teorías, de especulaciones, sino del amor de una persona viva a una persona viva. No estudiaba teología, sino escuchaba su respiración. Pues Jesús Cristo sería todie ipse et in secula. Doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda,